Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, con más fresco que ayer.
Sí, vos lamentablemente. Un poco de frío. ¿Qué número de programa estamos?
147.
147, qué bárbaro.
Como el ómnibus que me deja aquí cerca de AEU. Con mejor salud que el día de ayer. Esta semana venimos increciendo. Vos creo que también.
Yo también. Tengo mejor ánimo también.
Bueno, notable. Yo con un programa con doble entrevista. Trajimos gente a charlar aquí al estudio de Radio Camacuá. En el bloque que viene vamos a tener a Silvia Suárez y a Daniel Fernández, ambos integrantes de la Comisión Representativa de República Microfinanzas, una empresa que es propiedad del Banco República, pero que se rige por el derecho privado y que hoy hicieron una asamblea para reclamar algunas correcciones que ellos entienden que tiene que hacer la empresa y que no está negociando como ellos pretenden, así que hicieron una movilización con paro. Nos van a contar en qué consistió esa medida y también un poco la historia de esta empresa muy particular que surgió por el sindicato, por los trabajadores.
Vamos a estar también con el resumen de noticias, al cual ya nos vamos. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 092 80 26 40 o también en las redes sociales, buscando Radio Camacuá.
Así es, vamos a las noticias.
Resumen y actualización de noticias.
Para un poquito.
La semana próxima, AEBU llevará adelante un intenso programa de paros en todo el país para intentar revertir la decisión del Banco República de incluir 14 nuevas sucursales del interior en el esquema de cierre parcial.
Coinciden en este reclamo y estarán participando en las movilizaciones ediles y parlamentarios blancos, colorados y frente amplistas que también rechazan la medida del Banco Estatal.
En los últimos meses, dirigentes de AEBU recorrieron las juntas departamentales de los departamentos en los que está previsto el cierre de sucursales.
Gonzalo Pérez, presidente del Consejo de Sector Financiero Oficial, dijo que este es un tema más político que sindical. Eso quiere decir que no se va a revertir solo con medidas sindicales y que se puede dar vuelta a la medida en el caso de que se apropie todo el sistema político a nivel país.
Para agendar.
Este sábado a las 18:30 se inaugura en Mercedes Soriano el memorial que recuerda a 10 ciudadanos de ese departamento desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar.
El espacio se encuentra en la Rambla Carlos Federico Sáez, al este de la ciudad, y entre los 10 sorianenses se encuentra el compañero de AEBU, Alfredo Tito Bosco.
Camacuá y Reconquista.
Memoria interna.
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, entregó hoy archivos en formato digital del periodo entre 1968 y 1974 a la Facultad de Humanidades y en formato físico a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
La entrega de los archivos se realizó a partir del convenio firmado en 2013 entre Presidencia, la Universidad de la República y el Ministerio del Interior para la transferencia de estas instituciones de la documentación en poder de su cartera.
En declaraciones que recoge la Secretaría de Comunicación de Presidencia, Bonomi enfatizó que entre los derechos humanos está la verdad, la justicia, la reparación y el acceso a la información.
Camacuá y Reconquista.
Lamentable.
Bomberos finalmente extinguió en la mañana de ayer el incendio de la fábrica de productos químicos ubicada en el kilómetro 25 de la ruta 8, en Barros Blancos.
El trabajador de 57 años, que había resultado herido con graves quemaduras tras ser atrapado por las llamas, estaba internado en el Centro Nacional del Quemado y falleció a primera hora de la pasada jornada.
El director nacional de bomberos, Leandro Palomeque, denunció que en el lugar no había elementos de protección contra incendios, a pesar de que estos estaban declarados en la habilitación. También faltaban depósitos y punteros de espuma. Dichos faltantes serán notificados por la Dirección Nacional de Bomberos a la empresa.
Recalculando.
El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo ayer que en los próximos días el gobierno enviará al Parlamento su proyecto de reforma de la caja militar.
Astori recordó que la asistencia financiera del Estado para pagar jubilaciones de unos 50.000 militares se disparó en los últimos años.
El ministro dijo que sobre esa base hay que diseñar una modalidad nueva de funcionamiento del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas. Tal como está planteado, requiere una asistencia financiera realmente insoportable por parte de la sociedad uruguaya, que está ubicada en los 400 millones de dólares al año.
El pronóstico del tiempo para mañana, según Inumet, dice que tendremos una jornada más cálida que hoy, con 26 grados de temperatura máxima y 10 de mínima, y el cielo estará algo nublado.
Vamos ahora al primer corte en Camacuay Reconquista y ya volvemos. No se vayan. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Esta semana en Sala Camacuá. Martes 6 de diciembre, 21 horas, Black Soul y desde Argentina, Alambre González. Black Music en Sala Camacuá, Blues, Funk, Soul, Rock and Roll. Miércoles 7 de diciembre, 21 horas, De Chamuyo, Murgopatía, una noche a toda murga. Jueves 8 de diciembre, 21 horas, Festival Tango, Vivo, El Chato y Los Reja. El Chato Arismendi en una noche de tangos y milongas. Viernes 9, 21 horas, Festival Tango Vivo. Desde Argentina, La Colmena, y desde acá, Estela Mañone. Música popular de las dos orillas, más temas de Lento, el nuevo disco de Estela Mañone. Sábado 10, 21 horas, Festival Tango Vivo. Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas presenta Humo, tangos y milongas en un ensamble con el jazz y la música gypsy. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista. La entrevista central.
Estamos recibiendo en el Camacuay Reconquista del día de hoy a Silvia Suárez y Daniel Fernández, integrantes de la Comisión Representativa de República Microfinanzas. Bienvenidos a ambos, gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarnos en la tarde de hoy.
En un día especial para el Sindicato de República de Microfinanzas, porque hoy mismo tuvieron una asamblea, una movilización frente a la empresa. Cuéntanos en qué consistió y cómo estuvo.
Bueno, en realidad para nosotros hoy fue un día muy especial. Si bien fue una asamblea, pero en esta oportunidad la hicimos en la calle, fue con una medida de paro. Esto, digo, tiene que ver, digo, fundamentalmente por una actitud que ha tenido la empresa en los últimos tiempos, donde frente a los planteos de negociación en función de reclamos que venimos teniendo por situaciones que se han dilatado en el tiempo, la empresa tiene una negativa a la hora de la negociación. Y bueno, tuvimos una instancia de reunión hace 15 días, digo, donde habíamos pactado con la empresa un mecanismo de mesa de negociación. La misma como tal, digo, no se realizó, y por último esta semana tuvimos una respuesta ahí que no fue nada alentadora, y eso generó un malestar, digo, en el conjunto de los compañeros, digo, que tienen conocimiento de la situación cuál es. Y bueno, había que hacer una asamblea. Normalmente, digo, nosotros tenemos por convenio las asambleas en el lugar de trabajo, pero en esta oportunidad, digo, tanto la representativa como con el conjunto de compañeros que veníamos conversando, se entendió que era necesario ir un paso más allá. Hicimos la asamblea a la 1:00 p.m. en la puerta de la empresa, con una movilización, con un paro de una hora.
Muy bien. ¿Y cuáles son, por lo menos, algunos de esos reclamos que están haciendo la empresa?
Cómo no, te contamos.
Bien, los reclamos son básicamente categorizaciones, o sea, reconocimiento de categorías a compañeros que ya están realizando funciones que entendemos que aplican o ameritan el reconocimiento de una categoría mayor, que en el general se plantan en la base de las categorías, justamente. O sea, estamos hablando de corrimientos de auxiliar 1 a auxiliar 2, de auxiliar 2 a 3 en lo máximo, y algunos respecto a un componente variable que tiene el salario, la corrección en los casos que entendemos que son de áreas más bien productivas, que entendemos que no están siendo del todo justas. Y básicamente son esos los reclamos, y son alrededor de entre 10 a 15 compañeros, no más que eso. Y bien, la negativa siempre de la empresa es lo que ha llevado
para entender mejor, se trata de categorías que ya existen.
Exacto, o sea, dentro del escalafón de categorizaciones de la empresa, o sea, tenemos compañeros que están en cierto nivel haciendo tareas que entendemos que son corresponden del nivel siguiente. En la mayoría de los casos, sí. O sea, ni siquiera se plantea saltos en cantidad, en calidad.
¿Y han tenido alguna respuesta de por qué no se habilita esa movilidad?
Sí, en realidad hasta el año anterior la respuesta de la empresa, y hasta ahí veníamos siendo bastante tolerantes y entendiendo la situación, era siempre de que los balances, los cierres contables de la empresa no cerraban con los números adecuados o esperados como para habilitar, según la dirección de la empresa, esas correcciones en las escalas. Pero ya en los últimos dos cierres, si no me equivoco, en los últimos dos balances, le ha cerrado con números positivos la empresa. Entonces entendemos que ameritaba, sí, ya ponerle un fin a esas situaciones que entendemos que eran injustas para los compañeros.
¿Y esta actitud de no negociar, o por lo menos poner dificultades en la negociación, es nueva en el historial de la empresa?
Sí, efectivamente. O sea, siempre se tuvo un diálogo muy fluido con la empresa, pero desde hace un par de años, o menos de un año y poco hacia la fecha, vienen siendo todo negativas, como planteaba Silvia hoy. O sea, frente a un planteo, se recogía el planteo y se respondía que no, ni siquiera entablando una mesa de negociación o dando lugar a poder dialogar un poco más los temas.
Bien, y perdón, en la instancia de hoy, ¿qué tipo de cosas conversaron o resolvieron a futuro?
Bueno, bien, el asunto es el siguiente, digo, para nosotros es es nueva esta situación, lo decíamos al principio, y cuando ustedes preguntaban por qué la empresa no negocia ahora y sí negociaba antes, en realidad esto tiene que ver con la historia misma, digo, de la creación de República Microfinanza, ¿no? Nosotros, básicamente, esta empresa es la creación del impulso de la Organización Sindical de los Trabajadores del Sistema Financiero, AEU, en este caso, buscando una ruta de salida para las compañeras de Rilomán, digo, que estábamos sin trabajo a partir de lo que fue la crisis del 2002. Entonces, la empresa nace con un sindicato, y la empresa nace con una mesa de negociación a partir de su apertura en el 2010. Con una situación muy particular, digo, porque siendo un producto nuevo en el mercado que iba a imponer de alguna manera una institución pública, como en este caso el Banco República, digo, porque la empresa es de patrimonio 100% del Banco República, sin duda meritaba, digo, las mejores relaciones en materia de negociación, digo, con la organización sindical. Y bueno, el transcurso desde la apertura en el 2010 a la fecha, digo, fue buena hasta hace un año y poco atrás, donde el proceso fue afianzar una empresa en el mercado, ¿tá? Y consolidar los puestos de trabajo, que para nosotros eso era fundamental. La conquista de los puestos de trabajo por los compañeros que estaban en la bolsa, digo, tanto en Montevideo como en el interior, y obviamente la apertura, digo, al crecimiento de este negocio que permitiera generar más puestos de trabajo y mejores condiciones de vida para el usuario, digo, que se acerca a República Microfinanzas. Nosotros iniciamos nuestra etapa laboral en esta empresa con salarios muy bajos y prácticamente que sin categorización, habían definido nada más que dos o tres cargos, era un cargo de auxiliar, un cargo de asesor de créditos y de coordinador, y no había más nada, y un cargo de supervisor. Así arrancamos hasta que por allá, por el 2012, digo, logramos acordar con la empresa la consulta, un trabajo con una consultora, que eso permitió durante varios meses trabajar en forma conjunta y se sintetizó en el escalafón de funcionario que tenemos hoy, con un crecimiento de la masa salarial en aquel momento muy importante, digo, que fue importante, no solamente para el compañero, sino para el sindicato, porque fue una conquista realmente importante. Hoy, a nivel de lo que tiene que ver con la realidad de los trabajadores del sistema financiero, de las financieras en particular, estamos en una situación, desde el punto de vista económico, bastante mejor. Digo, somos trabajadores que tenemos sobre laudos, eso nosotros lo reconocemos, y esto tiene que ver con las instancias de mesa de negociación que hemos tenido desde el vamos mismo de la empresa. Ahora, como nada es perfecto, tampoco esto podía ser muy perfecto, se ve que para siempre, y eso fue lo que empezó a generar en el último tiempo, que a raíz de cómo va creciendo el negocio y las áreas de servicio, como se van atendiendo, compañeros fueron asumiendo tareas que en su momento calificaban dentro de la categoría que tenían, y hoy, digo, por el desarrollo mismo de esas funciones, digo, consideramos de que las categorías que corresponden son de un grado mayor, o sea, y estamos hablando de las categorías más bajas de la empresa, que son los auxiliares 1 y los auxiliares 2. Entonces, frente a esto, lo que comentaba Daniel, el proceso de República Microfinanzas, se sabía que como proyecto nuevo iba a ser un proyecto a pérdida durante los primeros 3-4 años. Eso ya estaba resuelto, ya se sabía. Y efectivamente la situación se fue revirtiendo por múltiples razones. Entre ellas porque también como trabajadores nosotros hemos aportado nuestro grano de arena a cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista programático. O sea, el sindicato desde el 2009-2010 incorporó dentro de su plataforma programática el tema de las microfinanzas, y todo AEBU, digo, ha ratificado en más de una instancia la necesidad de desarrollar esta línea de negocios, digo, justamente por el nivel de compromiso social que tenía para los excluidos del sistema bancario tradicional. Así que la reivindicación y la mesa de negociación para nosotros son vitales, porque trascienden mucho más incluso de lo que tiene que ver con un tema de categorización en la empresa, sino la necesidad permanente de ir construyendo las rutas necesarias de salidas y de mejoras para los compañeros desde el punto de vista del salario y la calidad del trabajo, sino también, digo, porque somos plenamente responsables y conscientes de lo que implica este tipo de negocios dentro del sistema financiero por el público al que tiene. Entonces, hoy nosotros decíamos en nuestra consigna, de alguna manera, para la asamblea, la inclusión social está de luto, digo, porque no se entiende cómo una empresa de estas características, que la creamos entre varios desde el lugar que nos toca, digo, los trabajadores desde el lugar que nos toca, el Poder Ejecutivo y el Banco República desde el lugar que les tocó, pero que la creamos entre todos y con un claro componente de definición sobre la base de la inclusión financiera con inclusión social. Y bueno, en esa línea trabajamos en lo práctico, en lo de todos los días, y estamos convencidos de eso, pero no se trasunta en los últimos tiempos desde el punto de vista del comportamiento que tiene la empresa para con los trabajadores. O sea, lejos de incluirnos, nos están excluyendo de ámbitos que creemos que además nos pertenece. Digo, nos pertenece desde el inicio mismo.
Para hacer un poquito de historia, vos que estás desde el principio en esta empresa, ya contaste alguna cosa medio por arriba, de que esta empresa es una conquista del sindicato, que la empresa nació con sindicato. Contanos cómo nació esta empresa y cuál fue el trabajo de los trabajadores para que naciera.
Bueno, el origen de esto tiene que ver, digo, con, para variar, la crisis del 2002, digo, hay como un corte ahí que nos unifica en muchas salidas al sindicato para muchos compañeros que estuvimos afectados, digo, por la crisis del 2002. Esta empresa nace de la mano de la bolsa de trabajo de, yo les decía al principio, de las compañeras de Reloman. Yo era parte de ese grupo.
¿Eran todas mujeres?
Mayoritariamente. Creo que teníamos dos o tres varones, compañeros en aquella época. En el 2002, cuando se desata la crisis, Reloman era una empresa del Banco de Créditos. Obviamente, digo, todos sabemos, digo, que la definición de aquel momento, digo, fue la suspensión y después el cierre del Banco de Créditos. Y a Reloman, digo, le suspenden la actividad porque era una empresa del banco. Y tuvimos la desgraciada situación, de alguna manera, de que nadie se quiso hacer cargo, ni el Poder Ejecutivo en su momento, de aquel momento, ¿verdad?, a través del Banco Central de esa época, estamos hablando del 2003, ni tampoco el accionista minoritario que tenía el Banco de Créditos se quisieron hacer cargo de la situación.
¿De cuántas trabajadoras
hablamos? Y estábamos hablando en aquel momento, éramos 320 trabajadores en plantilla, digo, y estábamos en todo el país. En los 19 departamentos existía Créditos Naranja. A raíz de esa situación, bueno, el sindicato contuvo, nosotros estuvimos en forma activa haciendo el proceso de liquidación de la empresa, hasta el 2005, y ahí iniciamos una etapa de seguro desempleo. Y bueno, y hay que reconocerlo, porque esto fue así, hasta esa época era una incógnita que iba a pasar, hasta que en el 2005, digo, empiezan a favorecernos algunas cosas, ¿no? Digo, el cambio de gobierno, esto lo tenemos que decir claramente, posibilitó, digo, de que tuviéramos instancias, digo, a través del sindicato con el Ministerio de Economía y Finanzas, que empezó a habilitar posibles rutas de salida. Y bueno, y por allá por el 2006, digo, en el marco de varias movilizaciones que tenía el sindicato, tratando, entre otras cosas, de que los compañeros bancarios que estaban en la bolsa de trabajo también fueran absorbidos por los bancos privados de esa época, porque ya teníamos un tiempo de bolsa también importante, van surgiendo distintas rutas de salidas, le decía, y bueno, con el Ministerio de Economía y Finanzas, el sindicato logra acordar un proyecto, digo, vinculado a las microfinanzas, digo, que estaba dentro del plan de gobierno, digo, de la época. Y bueno, así se suma el tema Banco República. Nosotros entendíamos que estaba bueno de que el Banco República, digo, lograra tener, para nosotros al principio decíamos una administradora de crédito, somos una administradora de crédito, pero bueno, lo habíamos pensado más para otro lado, más para el negocio, si se quiere, de consumo. Y sinceramente, digo, cuando empezamos a aprender algo y a leer algo sobre el tema de las micro, nos pareció brutal, y entendíamos de que el Banco República, digo, tenía que estar enfocado en eso. Y obviamente, digo, se ve que varios sentimos lo mismo, y en aquel momento, digo, también tenemos que reconocer, digo, que el directorio del banco, digo, se sumó a ese proyecto. Y bueno, desde el 2007 que se crea la figura de, por resolución del directorio del BROU, se crea la figura de República Microfinanzas, empieza todo un proceso de un proyecto que era nuevo para el banco, obviamente, y para el Estado, porque, digo, convengamos que esta es una empresa que es de patrimonio 100% del Banco República. O sea, es una empresa que está en el derecho privado, pero que es propiedad del banco. Frente a eso, pasaron un par de años más. Tuvimos que crear algunas alternativas para poder llegar a consolidar el ingreso de los compañeros en República Microfinanzas. Y fue así que veníamos de una época, desde el 2005 hasta el 2009, de seguros de paros, que se venían prolongando en el tiempo, y cuando eso se terminó, apelamos a una figura nueva, que fue la cooperativa Servicios Empresariales Uruguay, creada por los trabajadores de la ex Reloman, con la ayuda de todos los compañeros del sistema financiero. Esto hay que decirlo claramente, si no hubiese sido imposible poder resolver eso. Y bueno, eso nos permitió un aire, digo, para que los compañeros no perdiéramos ni la aportación a la seguridad social y pudiéramos tener seguridad social. Y bueno, y los compañeros nos pagaron el sueldo a todos durante todos estos años hasta que pudimos seguir ingresando paulatinamente a República Microfinanzas, que abrió sus puertas en el año 2010, pero que gradualmente fuimos ingresando a ella a medida que los negocios iban creciendo y se iba consolidando la institución, ¿verdad?
Recordemos o contémosle a quienes no conocen, tú decías recién, surgía como una prestadora de crédito al consumo, pero justamente tiene una diferencia.
En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá.
El sector de microfinanzas y particularmente este proyecto nos atrapó a todos y nos atrapó a todos en el sindicato. Yo lo decía, pasó a ser parte de la definición de carácter programático de toda EBU, ¿no? Está refrendado por todo el gremio. El hecho de que este producto está vinculado fundamentalmente a los sectores, si se quiere, más vulnerables de la economía de país. Trabajadores o familias que en su momento de repente capaz que se quedaron sin trabajo en alguna fábrica y que encontraron como rutas de salida el emprendimiento familiar no accedían a productos financieros que fueran realmente seguros para poder desarrollarse. Muchas veces terminaban en prestamistas, esta es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función y el rol que tiene República Microfinanza en eso? Bueno, es localizar, ¿no?, ubicar en los distintos puntos del país, tanto en Montevideo como en el interior, aquellos microempresarios que tienen un tiempo constituidos en sus funciones, estén formalizados o no, pero llegar con líneas de préstamos que le posibiliten realmente poder trabajar y desarrollarse. Y en ese sentido, nosotros es la tarea que hacemos, una tarea de campo que tiene sus cosas, como cualquier trabajador que sale a la calle todos los días, que de repente nos agarra la lluvia, el sol, el calor, o el frío, pero que tiene una cuota gratificante importante, porque no solamente cubrimos ahí aspectos de carácter laboral para nosotros, sino que también hay un desarrollo desde el punto de vista del compromiso social, sobre la base de la inclusión. Normalmente, generalmente, mejor dicho, los trabajadores vinculados a estas unidades productivas, son excluidos del sistema bancario tradicional. Esta es una realidad, no cumplen con las normativas de Banco Central para poder calificar para una línea de crédito. Y bueno, y en este caso, el Banco República incorpora esto a través de República Microfinanzas, tratando de llegar a esos sectores, y bueno, y nosotros nos dedicamos a eso, a la inclusión financiera, pero a la inclusión social. Hacemos educación financiera. Le enseñamos a los microempresarios a cómo ordenar su economía y que pueda tener y que tenga la posibilidad y la capacidad de poder discernir cuándo un préstamo le conviene y cuándo no, y cuándo se puede endeudar y cuándo no, y que es mejor cuando te endeudas, cuando sabes cómo lo vas a hacer y aprender a ahorrar. Y estas cosas también las hacemos nosotros desde la tarea, fundamentalmente, y no me voy a vestir con ropa ajena porque no es la tarea que yo hago particularmente dentro de la empresa, pero sí bien vale destacar la tarea que hacen las compañeras que recorren el país todos los días y visitan y van a los emprendimientos y van a la casa de los clientes para enseñarle todo esto.
Muy bien, bueno, de mi parte ninguna pregunta más, muchas gracias por estar hoy con nosotros y estaremos atentos a lo que surja de aquí en adelante.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, saludos a todos.
Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@ebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Estás escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
¿Qué jugadores lo componían? Adolescentes que venían del Baby Fútbol de AEU, hijos de afiliados.
Sí, Eva, la mayoría eran jugadores que venían de Baby Fútbol de los 6 años más o menos. Y esa categoría es que es en su mayoría 92 y es como la base de. Hoy en día hay muchos jugadores que componen la mayor que son de esa categoría. De esa sub-18 seguimos varios.
Uh-huh. Y cuando vos llegaste a esa sub-18, ¿en qué división estaban? ¿Había divisiones de sub-18?
No, la sub-18 es diferente. La organización tenés, jugás todos contra todos, creo, no me acuerdo bien. Y después se divide en una copa de oro, copa de plata y copa de bronce. Y ahí competís en la que quedaste.
¿Y cómo les fue en esos años que jugaste vos, por lo menos?
Y en los años de sub-18, más o menos. Estuvimos ahí, no sé si una vez entramos a la Copa de Oro, otra vez jugamos Copa de Plata. Y después seguimos subiendo de edad, ¿no? Seguimos creciendo. Jugamos a la Sub-20, que ahí tuvimos 2 años bastante buenos, que estuvimos peleando campeonato. Y no se nos dio de salir campeones, pero fueron buenas campañas.
Esto no dijimos todavía, pero hablamos de Liga Universitaria. Exacto. Ese es el torneo. ¿Hay algún requisito para anotarse en Liga Universitaria?
Sí, tenés que tener algún examen aprobado en el último año y después en la categoría mayor tenés la posibilidad, si jugaste previamente en ese club pero después dejaste de estudiar o lo que sea, podés jugar con un artículo que hay que te permite tener un jugador que no haya dado algún examen o no haya aprobado alguna materia en el último año. Si sos recibido, podés jugar. Tranquilamente.
Bien, ¿vos qué estudiaste?
Yo soy profesor de educación física, ya recibido por suerte, uh-huh. Así que tengo pase libre.
¿Y en qué año llegaste a la mayor?
A la mayor en el 2013. Ya cuando era sub-20 algún partido me subía, no iba a estar en el banco o algo. Y en el 2013 fue mi primer año de mayor.
Y ahí, para los que no conocen, me incluyo. ¿La Liga Universitaria, los equipos tienen técnico, tienen cuerpo técnico como los planteles profesionales?
Y cada vez más hay cierta tendencia a profesionalizarse un poco. O está técnico, sí, siempre. Y nosotros, por ejemplo, tenemos preparador físico. Ya la mayoría de los cuadros que están, te diría, de la D en adelante, tienen profe, técnico. y está. Nosotros, por ejemplo, entramos dos veces por semana, pero ya hay cuadros en la A que entrenan todos los días, ya es
semi-profesional, casi.
Sí, ahí va.
Y a EBU, cuando vos llegaste a la mayor, ¿en qué división estaba?
Estábamos en la F, creo, y ahí subimos, bueno, ahí va, jugamos de la F a la E, y después subimos de nuevo a la D, nos mantuvimos un par de años, y después subimos a la C.
¿Y este año jugaron en la C?
Este año jugamos en la C.
¿Y cómo es el ambiente de la liga universitaria? A veces se ven noticias de que están picados los partidos, pero ¿se ve camaradería entre los jugadores rivales o está picadito?
Y yo qué sé, en general hay buen ambiente. 2x3 se pica porque es fútbol y tal, el roce, el deporte es un deporte de contacto y tal, y a veces se pica, pero en general no pasa a mayores. Si vos te pones a pensar, se juegan una cantidad de partidos entre mayor, sub-18, sub-20, sub-23, senior, pre-senior, y nunca pasa nada. Cada tanto hay un incidente y tal. Lamentablemente el año pasado se dio más seguido, pero en general no pasa nada.
Nos comentaron que AEU tiene su hinchada, gente del hogar, eso fue lo que nos dijeron, residentes del hogar que van a dar los partidos.
Ah, sí, bueno, me parece que por los malos resultados la hinchada nos abandonó un poco en los últimos partidos, tuvimos poca concurrencia, pero bueno.
Otra cosa muy interesante es, hay una página que también nos comentaron que existía, que es elaeu.blogspot.com.uy.
Sí, es una señora página.
Es la página del equipo.
Gran página gestionada por el señor AEU, que es un...
¿No tiene nombre de persona?
No es el señor AEU, no sabemos físicamente, no sabemos si existe, pero está ahí, está en las redes y...
Hay fotos, hay... estadísticas, hay crónicas de todos los partidos detalladas.
Sí, no, la verdad que es impresionante. La organización, la gente ahí de redacción de la EU Blogspot.
No podemos decir quién lo hace.
No, es el señor AEU.
Bien, dentro de tantas cosas que tiene la página está, por ejemplo, las estadísticas del plantel. Las estadísticas finales de AEU Mayor 2016. Y tenemos.
¿Están actualizadas a la fecha?
Creo que sí, la última noticia es del lunes 5, del partido que le ganaron a la Chacra, que nos hacía referencia, que si no hice nada por acá, hiciste un gol, puede
sí,
ser,
sí.
Iván, Nacho, no, Nacho Moran.
Sí, soy yo.
Ah, claro, Nacho Moratorio, Nacho Moran, está bien, perfecto. Y Luis Nicoletti. No, y yo me había detenido en la tabla de goleadores, que encabeza Ismael con 16, puede ser,
sí,
y
puede
Iván
ser.
Con 11. Y hay otra columnita que está buena, que es MVP, que es como la figura del partido en cada ocasión.
Sí, claro.
¿Quién lo elige?
El señor AEU.
El señor AEU.
Sí, sí.
Y el que roba, digamos, el que está muy despegado con MVP es Iván, que tiene 8.
Sí, la verdad que es un gran jugador.
¿Quién es Iván o de qué juega?
Iván es juega de enganche, de delantero o de volante a veces. La mayoría, lo que más le gusta jugar a él es de enganche, y él es donde mejor juega. Pero a veces depende del sistema, tiene que cambiar. Y bueno, Iván es un jugador que también de los que empezó, creo que a los 6 años en AEU con el Bayern Fútbol, hizo todas las categorías y ahora está en la mayor. Y
¿cuál es el promedio de edad que tiene más o menos la mayor?
Y más o menos 24, 25. El tema es que el golero tiene 17 años.
Mirá qué joven.
Y ahí te baja un poco el promedio. Y después tenemos alguno de 30. Pero más o menos entre 23, 24, 25, entre esa franja.
Muy bien. Y el golero de 17 años, ¿cómo, por qué llegó tan joven?
Es hijo de creo que un funcionario de AEU. Y la verdad no sé cómo llegó, pero bueno, llegó un momento que no teníamos golero porque el que atajó el año pasado estaba complicado para seguir y bueno, no, la verdad que nos dio una mano bárbara, si no hubiésemos tenido golero, imagínate.
Otra estadística linda que aparece en la página de AEU es el porcentaje de presencias en entrenamientos, en prácticas.
Sí.
Hasta eso anotan.
Sí, está todo. El señor AEU es omnipresente.
Joaco Lipsk.
Lipskin.
Ahí va, Joaquín. ¿Quién es?
Juaco también juega ahí en el medio de 5, de volante, ¿viste? Y no, es un personaje ahí.
98% de presencias en prácticas de junio a diciembre.
Sí, la
prácticamente
verdad
nos falta.
No, este año estuvo increíble la participación de Juaco, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Fue muy buena.
Nacho Muratori igual bastante arriba, 94%.
Sí, sí. Intento. Sí. No me gusta perderme las prácticas, la verdad que paso muy bien.
Y insisten tanto mucho mutuamente en, che, hay que ir, no hay que faltar.
Sí, sí, intentamos que y tratar de cumplir al máximo con las prácticas. Obviamente es un equipo amateur, todos tenemos un día que tenemos que estudiar o lo que sea, un viaje, trabajo, no sé, lo que sea, y obviamente somos comprensivos, ¿no? Pero siempre buscamos mantener la asistencia.
¿Hay alguien encargado de llevar un poco la batuta, de insistir? ¿Un capitán, por ejemplo?
Bueno, el capitán es Ismael Rodríguez. Y sí, obviamente como capitán hace énfasis en eso, ¿no? Pero en general como que todos intentamos poner ahí, marcar que es necesario. Incluso a principio de año lo hablábamos. Ya es un tema que en la ley universitaria se debe dar en muchos cuadros, ¿no? Que el ir a la práctica, no ir, que no falta. Entonces, este año tratamos de hablar al principio de año y dejar claro que era importante ir a las prácticas.
Bien, este año, que como dijimos, terminaron en el sexto puesto en la Divisional C, nos comentaba Álvaro Levín, que columnista de deportes que viene semana a semana, que era un equipo muy ofensivo. En determinado punto, al final no sé si terminaron con esa distinción, pero era el equipo más goleador del campeonato. Sí. ¿Esa es la característica de AEBU, un equipo ofensivo?
Sí, somos un equipo, parece un partido de tenis los de AEBU a veces, porque hacemos muchos goles, pero también nos hacen goles. Y es algo que nos pasa hace tiempo ya. Este año por momentos lo pudimos mejorar, corregir algunos partidos, pero no lo logramos del todo.
Efectivamente, dice acá la tabla de la página de AEBU, de el AEBU, que es el equipo más goleador, junto con la 12 con 49 goles, y el tercero con más goles en contra, con 37. Pero el saldo ahí es positivo. 22 partidos jugados, 36 puntos. Al final terminaron ascendiendo los cuatro primeros, ¿no? ¿Esto era así?
Sí, siempre haciendo en cuatro y desciendo en cuatro.
Jesús María, la 12, Madrugada y Universidad Católica.
Ahí va.
Esos fueron los cuatro equipos. Después Unión, quinto; AEBU, sexto; Yaguarí, séptimo; y La Chacra, octavo. ¿Qué partido recordás de este año? ¿Partido por lo importante, por lo bisagra, por lo que marcó?
A ver... Viste que la liga se juega toda una primera fase, todos contra todos, y después los ocho de arriba juegan como otro campeonato. Mantenés los puntos, pero volvés a jugar todos contra todos los ocho de arriba nomás.
Ustedes entraron en la fase de arriba.
Claro, nosotros llegamos a la fase de arriba, que ese era el primer objetivo del año, ¿no? Porque veníamos de ascender. Entonces estaba siempre el primer objetivo, poder mantener la categoría y tratar de entrar entre los ocho de arriba. Y bueno, hasta ahí veníamos haciendo un gran año. No me acuerdo, creo que estábamos en puesto de ascenso. Y bueno, la segunda rueda tuvimos como varios partidos que no pudimos ganar. Perdimos cuatro. Y eso fue lo que nos dejó en la C. O sea, en realidad, si hubiéramos ganado uno o dos de esos partidos, estábamos hasta capaz de peleando campeonato.
Sí, quedaron a tres puntos del cuarto.
Fue muy parejo todo. Fue muy parejo y no logramos, a los cuatro que ascendieron no les pudimos ganar en la segunda rueda. Ahí tenés el...
Claro. Era el primer año de AEBU en la C.
Claro, primer año.
¿Sintieron la diferencia con el año pasado, que estaban en la D?
Y yo sentí que todos los partidos eran más exigentes desde el punto de vista físico. Los cuadros jugaban mejor. Casi no habían cuadros que no corrían o que no. Solo un cuadro pasó, que fue un partido como muy, muy accesible. El resto de los partidos, todos peleados hasta el último minuto. Y creo que eso, yo por lo menos noté la diferencia ahí de la D a la C. Y me parece que la liga es, cada vez que va subiendo, es más así. Son partidos más cerrados, más difíciles.
¿Entre semana dónde entrena EU?
Entre semana acá en la canchita, en la del Valle Fútbol. Ahí haya frío, haya calor. Hemos entrenado con lluvia algunos días también. Pero ya la canchita la llevamos en el corazón.
¿Y hay una cancha donde hagan de local en los partidos?
Jugamos en el complejo de Colegio Inglés.
Ahí es como la cancha de local de AEU.
Claro, iba. Ahí oficiamos de local.
Bien, ¿y después qué tipo de canchas visitan? ¿Las canchas de los otros equipos? ¿Dónde son o cuáles son? Así, sí, a grandes rasgos.
Sí, la mayoría de las canchas son para el lado de los accesos, para el lado de la ruta 5, ruta 1 o hacia ruta 102. Son canchas que están en la periferia ahí, que como que no hay canchas donde sientas la localidad o ser visitante, excepto un par como por ejemplo la de City Park, que queda en Sangrilá, que está ahí, es una cancha bien de barrio, que va mucha gente a ver los partidos. Ahí, como esa, hay pocas canchas. La mayoría son...
Bien, perfecto. ¿Alguna más para Nacho Moratorio o lo liberamos?
No, por mi parte no, muchas gracias. La verdad que estuvo buenísimo escuchar también del otro lado, como te contábamos, estuvimos todo el año siguiendo como la campaña. Y bueno, te agradecemos mucho por estar hoy con nosotros.
El año que viene siguen. ¿Ya te ha empezado a seguir o alguien se baja del barco?
Y la verdad no sé, pero yo estoy al firme y la mayoría estamos... Este año nos quedamos con la sangre en el ojo de no haber podido subir, e incluso el campeonato, que estuvimos ahí hasta el último momento, teníamos chance. Y yo creo que tenemos un cuadro competitivo como para pelear el año que viene, ascenso y campeonato. Sí, capaz que hacer algunos ajustes, pero está, seguimos al firme, más bien.
Y los partidos son domingo de mañana, ¿no?
Domingo, 9 de la mañana... O a veces a las 11 de la mañana. Este año nos tocó madrugar bastante.
¿Y eso cómo se lleva? ¿Cuesta madrugar? ¿Cuesta no salir el sábado?
Cuesta, sí. Es como que después de ya varios años jugando los domingos de mañana, le agarrás la rutina. Y tal, como es por fútbol, se hace más fácil.
No, y cuando hace calor, jugar a las 11 y...
Sí, eso también. Pero lo peor es, lo peor creo que es madrugar y además no poder salir los sábados.
Y alguno, esto estaba ya entre nosotros, ¿no? ¿Alguno ha salido y después ha ido a jugar? Sin dar nombres.
Qué pregunta tan comprometedora.
Y capaz que este año pasó con algún caso, pero excepcional, así. La verdad que el equipo se cuida mucho en eso. Es como, somos muy comprometidos con la causa.
Muy bien, Nacho, muchas gracias. Mucha suerte el año que viene. Y saludos a toda la banda de la EU. Bueno, por esa buena página que tienen.
Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos arriba con la radio.
Muy bien, hacemos un corte y ya continuamos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Es la hora 18:56 minutos.
Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá.
Together, brother and sister, hermano americano, oye mi rima, trabajadores juntos, toda América está unida, estamos construyendo solidaridad, sabemos que esa es nuestra identidad, estamos construyendo historia,
desde la lucha y desde la memoria. La dignidad en el trabajo se logra desde abajo y va creciendo, pues algo nuevo están haciendo. Porque como está el mundo no nos gusta, queremos transformar esta tierra de injusta. Levántate, no estamos solos. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos juntos, compañero, con tu quiero y con mi puedo. Compañero, compañera, con mi quiero y con tu puedo. Y con tu quiero, con mi puedo, con mi quiero, compañera. Vamos juntos, con una sola bandera.
Estamos escuchando el jingle de la cuarta conferencia de UniAméricas que se realiza por estas horas, en estos días, estuvimos comentando en Medellín, Colombia.
Es muy bueno, a mí me gusta mucho cómo suena el ritmo que tiene.
Y recomendamos ver el videoclip, en realidad, que acompaña este jingle, que muestra a compañeros y compañeras de todas las regiones manifestándose, bueno, ahí de todos los sindicatos que integran UniAméricas, y por supuesto aparecen también imágenes de compañeros de acá, de AEBU y de Uruguay.
Contarles que en la página de AEBU, en aebu.org.uy, ya está colgado el video de la intervención de Milagro Pau en el Comité de Mujeres de UNI, así que no nos va a dar tiempo ahora de escucharlo todo. Dura, no demasiado, son 2 minutos más o menos que están recopilados, pero pueden ingresar y si quieren leer un fragmento y también ver el video de la compañera hablando en Medellín.
Nosotros nos vamos. Antes les comentamos que lamentablemente por razones de fuerza mayor se suspendió el toque de Malena Muyala previsto para el sábado 17 en Sala Camacuá. Así que damos este aviso correspondiente. Nosotros nos vamos. Ya viene Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá.
Sí, y hoy, mañana y pasado, Festival Tango Vivo en Sala Camacuá. Para los amantes del 2x4 pueden arrimarse a la sala y disfrutar de un lindo espectáculo.
Nos vamos. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista.
Es la hora de salir.
De AEBU para Uruguay
y el
mundo. Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.